Hace algunos años conseguí un nuevo trabajo en una empresa manufacturera que estaba en la ciudad vecina. Era la mejor oferta que había tenido hasta el momento, así que no dudé en recoger todas mis cosas y mudarme a aquella ciudad. Conseguí un apartamento semi-amoblado, en un área cerca de mi nuevo trabajo. Era modesto, pero fue lo mejor que encontré con el presupuesto que tenía. En el lugar había pocos muebles, así que básicamente tenía que comprar de todo. Pero lo más urgente era el dormitorio, pues todo lo que había allí estaba en muy mal estado, por lo que decidí sacarlo todo, así que el espacio quedó completamente vacío. Ahora iba a ganar más dinero que antes, pero estaba planeando ahorrar unos meses más antes de remodelar. Previo a la mudanza, ya había hecho varias compras para el apartamento, pero todavía había algunas cosas que necesitaba de manera urgente. Una de ellas era el armazón de la cama, ya que el mismo día que hice vaciar la habitación compré un colchón nuevo. Pero todos los armazones que había visto eran muy costosos, y después de todos los gastos que hice entre alquiler y enseres, realmente quería ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. En vista de que los marcos de cama nuevos eran demasiado caros, comencé a buscar en algunos sitios de muebles usados. Fue así como llegué al sitio de Craigslist, y vi que este tenía la mayor cantidad de publicaciones de este artículo. Recuerdo que en ese momento me sentí muy afortunada, porque los precios eran realmente baratos, pero luego me di cuenta de que la mayoría eran horribles. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirme, encontré justo lo que estaba buscando, uno que, si bien era una vieja estructura de cama de madera, esta por lo menos estaba en buen estado. De inmediato envié un correo electrónico preguntando si todavía estaba disponible, y un minuto después recibí una respuesta. El hombre me confirmó que todavía estaba disponible y por tan solo $35. Yo estaba muy contenta, porque este era un trato perfecto para mí, así que acepté su oferta sin pensarlo y fijamos una hora para reunirnos. Más tarde ese día, comencé a desempacar algunas cosas mientras esperaba, y moví un montón de artículos en el dormitorio para hacer algo de espacio para colocar el marco. Estaba aún moviendo cosas cuando recibí un correo del hombre del vendedor, donde me enviaba su dirección. Eran ya como las 5:30, y el lugar estaba a unos 20 minutos de donde yo vivía, en un área de la ciudad en la que yo jamás había estado, pero me acababa de mudar, así que había mucho de esa ciudad que yo aún no conocía. En ese momento tomé algo de dinero en efectivo y salí a encontrarme con el vendedor, ignorando por completo que estaba a punto de vivir una de las experiencias más aterradoras y perturbadoras de mi vida. Mientras conducía, miraba a mi alrededor constantemente para tratar de familiarizarse con lo que había en el área, pero cuando iba aproximadamente a mitad de camino, me empecé a alejar de la ciudad y a adentrarme en un área mucho menos poblada, donde había solo unos pocos edificios y casas viejas. Eso no era lo que me esperaba, pero cuando llegué al vecindario en el que estaba su casa, me sentí un poco mejor al ver que éstas no estaban muy separadas las unas de las otras, y que la mayoría parecían normales. Sin embargo, de igual manera, no eran casas con muy buen aspecto. Me detuve en la dirección que él me dijo y estacioné. En el camino de entrada las luces estaban encendidas y la puerta principal estaba abierta, así que salí del auto y caminé hasta la puerta, pero no entré. Obviamente, solo toqué el timbre. El hombre llegó un momento después. Era alto y robusto. También estaba algo calvo y llevaba puesta una chaqueta cuando me invitó a entrar. Realmente no parecía extraño o peligroso, pero algo en él me hizo sentir rara. No sé si era por la forma tan confianzuda en que me hablaba, que era como si fuéramos amigos de toda la vida. El caso es que no le di tanta importancia y lo seguí escaleras arriba por el pasillo que conducía a una pequeña habitación. Pero al llegar a allí, inmediatamente me sentí confundida, pues la habitación parecía estar ocupada. Había una cómoda, un par de mesitas de noche, e incluso había ropa tirada. Pero lo más raro es que el armazón de la cama tenía un colchón con sábanas puestas y mantas. En ese momento me giré hacia él y le aclaré que solo quería comprar el armazón de la cama y no el colchón o cualquier otra cosa. Entonces él sonrió de una manera extraña y me dijo, «Por supuesto», hacia el armazón de la cama, y vi que sí estaba lo suficientemente bien. Entonces le dejé saber que sí lo compraría. Él sonrió más ampliamente y se ofreció a ayudarme a arrastrarlo hasta mi camioneta, pero luego, de la nada me dijo, «¿Te gustaría tomar una copa antes de irte?». Ni siquiera había contestado cuando se perdió por el pasillo y luego regresó sorprendentemente rápido con dos vasos de cerveza en la mano. Parecía que las guardaba en la habitación de al lado. Rápidamente me tendió uno, pero lo rechacé de manera cortés, entonces pareció algo confundido, y seguidamente me hizo una propuesta muy bizarra. Me dijo que porque no podíamos actuar como si estuviéramos juntos, ya que estábamos ahí, solos en una habitación. Eso me desencajó por completo. No podía creer que me estuviera diciendo tal cosa. Tratando de mantener la calma, le dije de manera amable que solo me interesaba comprar el armazón de la cama e irme. Pero a él esa respuesta no pareció gustarle para nada, ya que en un segundo, la sonrisa pícara que tenía en el rostro rápidamente se transformó en una expresión de ira y comenzó a ponerse agresivo. Me tomó por el brazo y bruscamente me pegó a su pecho y entonces me dijo, «¿Por qué te pones difícil? Yo sé que te gusto y que tú también quieres esto». Yo estaba en shock. Este hombre estaba completamente desquiciado y yo estaba en esa habitación sola con él. En ese momento traté de mantener la calma lo más que pude y actuar de manera inteligente. Así que le dije con voz lastimera que no podía sentirme cómoda si me trataba de esa manera. Sorprendentemente esto funcionó, ya que él aflojó su agarre, me sonrió amablemente de nuevo y con una voz suave me dijo, «Tienes razón, pero es que a veces te pones complicada y eso me exaspera, porque lo haces si sabes cómo me pongo». Yo no lo podía creer, el tipo en verdad estaba muy mal de la cabeza. Después de decirme eso, resopló e hizo un gesto como de quien se acuerda de algo y se siente muy tonto por no pensarlo antes. Y entonces me dijo, «Ah, claro, pero qué tonto soy. Es verdad que tú prefieres el vino. Espera aquí un momento, ya te sirvo una copa». Entonces me soltó el brazo y salió a buscar la dichosa copa de vino. Como se imaginarán, en cuanto aquel demente salió de la habitación, corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Entonces él comenzó a perseguirme, gritándome que me detuviera, y por un momento pensé que me alcanzaría, pero tuve la buena suerte de que se tropezó en las escaleras, y aparentemente se dobló un pie, o algo, porque luego no se pudo parar, así que aproveché ese instante para subirme a mi auto y salir de ahí a toda velocidad. Al llegar a casa no podía creer lo extraño y aterrador que había sido todo aquello. Entonces, volví a revisar la publicación, pero ya no estaba en mi memoria, lo que me hizo pensar que tal vez esta persona había hecho esto otras veces. Pero ¿por qué publicaría el viejo marco de una cama? Eso probablemente nunca lo sabré, pero me siento afortunada de haber salido ilesa de toda esa situación. Me llamo Laura y vivo en Missouri, Estados Unidos. La experiencia que les voy a contar ocurrió hace tan solo un par de meses y aún tengo la piel de gallina por eso. Tengo 33 años y soy madre soltera de un niño de 8. Su nombre es Michael. Hace 2 meses Michael estaba próximo a cumplir sus 8 años y después de ahorrar durante varios meses, junté lo suficiente para comprarle lo que más deseaba. Una PS5 Slim. Unas semanas antes del cumpleaños de Michael, fui a Amazon y compré un paquete de PS5 que venía con FIFA 20 Last of Us, God of War Madden, uno de sus juegos favoritos. Y 15 días después, justo el día del cumpleaños de mi pequeño, el pedido estaba listo para ser entregado, tal y como lo había programado para darle una sorpresa. Ese día me levanté temprano y lo desperté con pastelillos, y por supuesto que al ritmo del cumpleaños feliz, él estaba muy contento y se comió todos sus pastelillos, pero no esperaba nada más. Entonces, como a las 10 de la mañana, miré fuera y vi una camioneta de reparto de Amazon que se estacionó frente a mi casa. Una vez que llamó al portal, le dije a Michael que abriera la puerta. Yo estaba muy emocionada por ver su cara de sorpresa cuando le entregaran el regalo de sus sueños. Quería que se sintiera feliz en este día que era tan especial. Sin embargo, esto es algo de lo que me arrepentí grandemente más adelante. Pues este momento que debió ser especial y lleno de felicidad, fue el inicio de una horrible pesadilla. Michael se dirigió hasta la puerta y recibió al empleado de Amazon tal y como esperaba. Sin embargo, el hombre que vino a traer el PS5, en vez de entregárselo a mi hijo de una vez, se quedó allí parado sosteniendo el paquete en sus manos, con una sonrisa retorcida y mirando a mi pequeño de una manera muy perturbadora. Algo que de inmediato me produjo una sensación muy desagradable, porque había algo oscuro en su expresión. Luego dirigí la vista hacia mi hijo y me di cuenta de que Michael también se sintió incómodo. Lo sé porque me miró de vuelta con una expresión de confusión y miedo. Esperé unos momentos a que el hombre simplemente nos entregara la PS5 y se fuera, pero él seguía mirando a mi hijo, así que tuve que intervenir. Me acerqué a la puerta con firmeza y cara de pocos amigos. Le arrebaté la orden de entrega, la firmé rápido, luego lo miré a la cara con expresión severa y le entregué la hoja de mala gana. Sin embargo, él no me miró en ningún momento. En cambio, seguía mirando a mi hijo con la misma expresión. Entonces vi cómo Michael se escondía detrás de mí. Al percatarme de esto, simplemente le cerré la puerta en la cara, casi golpeándole la nariz al hacerlo. Al darme vuelta para llevar a mi hijo al sofá a destapar su obsequio, escuché que detrás de la puerta, el tipejo dijo, «Gracias». Y poco después, oí que el auto encendió y se fue. En ese momento me sentí muy enojada, porque quería que este momento fuera perfecto para Michael, lleno de risas y celebración. Pero gracias a la actitud horrible de ese tipo, el ambiente estaba un poco tenso, y Michael estaba algo desanimado. Pero ya saben cómo son los niños. En ese momento yo empecé a mover la caja de su regalo y a bromear acerca de qué podría ser. Y eso rápidamente hizo que Michael se emocionara mucho y olvidara el incómodo momento. Y aún más cuando finalmente le revelé su regalo. Una vez que tuvo su nueva PlayStation en sus manos, se fue dando saltos de emoción hasta su cuarto, ansioso por comenzar a usarla. El lunes siguiente, recogí a Michael de la escuela y como todos los días le pregunté cómo le había ido en la escuela mientras conducía de camino a casa, él me comenzó a contar las cosas habituales de siempre. Me empezó a hablar de las cosas que aprendió, las lecciones que tuvo y los juegos con sus amigos. Pero entonces, entre todas las cosas que dijo, mencionó algo que realmente asustó. Michael dijo que en uno de sus descansos, cuando tuvo recreo en el patio, vio a un hombre que lo estaba llamando a través de la cerca, que estaba escondido por unos arbustos en el jardín posterior a la escuela. En ese momento sentí como que hubiesen dado un golpe en el estómago, así que le pregunté a Michael si él se había acercado a aquel hombre, y él me dijo que sí, que el hombre lo llamó amigo, le dio galletas y fue muy amable con él, pero eso no fue todo, sino que este hombre le estaba preguntando dónde estaban sus amigos, que le gustaba jugar y luego le preguntó si quería ir a su casa después de la escuela, asegurando que tenía muchos más dulces y galletas en su allí. Si al principio me sentía alarmada, ahora estaba aterrada. Recuerdo que detuve la camioneta, me giré hacia él y le pregunté si conocía a ese hombre o si lo había visto antes. Entonces la respuesta de Michael me dejó completamente impactada. «Sí, mamá. Ese hombre fue el que me trajo mi PlayStation en mi cumpleaños, pero ahora sí me parece un tipo bueno». Pero cuando creía que no podía sentirme más aterrada, Michael me contó que en realidad, el día anterior, también vio ese hombre caminando afuera de nuestra casa, al otro lado de la calle, y este le hizo señas para que saliera, pero en ese momento no creía que fuera su amigo. Juro que en ese instante casi me desmayo. Recuerdo que tuve que respirar muy profundo para no entrar en histeria y terminar gritándole a mi hijo como una desquiciada. En lugar de eso, traté de calmarme y procesar la situación. Le expliqué a Michael que ese hombre no era su amigo, que era alguien que engaña a los niños para hacerles daño. También le recordé el sempiterno sermón de que no se debe hablar con extraños, algo que todos los niños del mundo han escuchado durante siglos, pero que siempre terminan ignorando cuando alguien les ofrece golosinas. Luego de oír estas revelaciones por parte de mi hijo, inmediatamente llamé a la escuela y le advertí a la directora sobre el hombre que rondaba por el patio de los niños. También advertí a la policía, les conté lo que mi hijo me había dicho y les di una descripción física del sujeto. Finalmente llamé al servicio de entregas de Amazon y les exigí que identificaran al empleado para que pudiera ser detenido por la policía, y amenacé con demandar y responsabilizarlos si algo le ocurría a mi hijo. Durante las semanas siguientes mantuve a Michael en casa y no lo mandé a la escuela. Estaba tan paranoica y preocupada que no quería perderlo de vista ni un solo instante. Sin embargo, el terror estaba apenas comenzando. Unas 2 semanas después del incidente, un miércoles por la noche, me desperté poco después de la medianoche. Como solía pasarme seguido en los últimos días, fui a la habitación de Michael a darle una vuelta y asegurarse de que estaba bien. Y al verlo tranquilamente dormido, decidí bajar a la cocina para tomarme un vaso de agua. Entonces escuché como si alguien estuviera girando la manija de la puerta trasera. Rápidamente miré hacia allí y mi corazón casi se detiene cuando vi una figura negra que estaba parada detrás de la puerta tratando de entrar. Solté un grito de pánico y salí corriendo nuevamente hacia la cocina en busca de un cuchillo de carnicero para poder defenderme si llegaba a entrar, y de inmediato le marqué a la policía. Sin embargo, pronto escuché unos pasos que se alejaban, y cuando me volví a asomar a la puerta, la figura ya no estaba. Poco después escuché como un auto se encendía y arrancaba a toda velocidad del otro lado de la acera. Lógicamente esa noche no pude dormir, ni tampoco las siguientes. Todo esto ocurrió hace apenas 2 meses y aún no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades, pero tampoco hemos tenido ningún otro incidente desde entonces. Sin embargo, aún siento mucho miedo de que esta pesadilla no haya terminado. Siempre he sido una gran aficionada a los reality shows, Big Brother, The Bachelor, y por supuesto, el infaltable Keeping Up with the Kardashians. Y es que, ¿quién no quiere ser una Kardashian? En fin, el caso es que yo, como toda buena fan del drama de estos programas de telerrealidad, que de realidad tienen bastante poco, comencé a seguir a todas mis estrellas favoritas de estos programas en las redes sociales, especialmente en Instagram. Pero jamás imaginé que algo tan simple e inofensivo como eso sería la puerta de entrada a un verdadero infierno. Si algo tienen en común todas estas celebridades de reality shows, es que publican fotos espectaculares de sí mismas todo el día. Pero esto no solo lo hacen por simple vanidad. En realidad, estas personas ganan mucho dinero haciendo esto, pues la gran mayoría son patrocinados por marcas a las que les hacen publicidad y se convierten en imagen de sus productos, mismos que promocionan en sus redes sociales. Es sabido que la gran mayoría de los protagonistas de estos programas no son famosos por su talento, sino por su imagen, por lo que casi todos los productos que promocionan son principalmente estéticos, y nos hacen creer a todos que tal o cual producto es su secreto para lucir así fabuloso o fabulosa, cuando en realidad ellos mismos ni siquiera los usan. Sin embargo, cuando una celebridad a la que admiras y que luce todo lo espectacular que tú quieres lucir, te dice que si quieres verte igual, tienes que comprar tal producto, tú simplemente quieres eso, porque quieres tener esos resultados. Sin embargo, caer en esta trampa publicitaria puede tener graves consecuencias, y algunas veces estas pueden ser absolutamente aterradoras, justo como fue mi caso, que por querer lucir como mi celebridad favorita, acabé viviendo la pesadilla más aterradora de mi vida. Esto me ocurrió en 2015, Y todo comenzó cuando vi en Instagram una publicación de una de mis estrellas de reality show favorita. En ese momento, ella publicó una selfie en bikini, tomando un té con el que supuestamente podrías bajar 30 libras en 2 semanas. Un té asiático que supuestamente era milagroso y que te haría aplanar el abdomen y perder todo el peso que quisieras. En la publicación, ella colocó algo así como: así o más fabulosa. Si quieres conocer mi secreto, está justo en mis manos. Y justo en sus manos estaba el té. Lo que realmente llamó mi atención de esta publicación es que hacía tan solo unas semanas atrás se publicaron en internet unas fotografías de ella caminando por las calles luciendo con bastante sobrepeso. Pero en esta nueva publicación, a menos de 4 semanas, ella estaba absolutamente fabulosa, muy delgada y luciendo un cuerpo perfecto. Desde luego, todos sabemos que a veces las celebridades suelen usar Photoshop para lucir mucho más esbeltas de lo que realmente son. Es por eso que estudié muy bien la imagen en busca de signos que pudieran revelar el uso de Photoshop, es decir, paredes curvas, puertas onduladas, bordes borrosos y cosas por el estilo. Pero no encontré ninguno. La foto parecía genuina. En realidad había perdido mucho peso. Siendo honesta, al principio no pensaba hacerlo, pero justo dentro de una semana sería la boda de mi mejor amiga, y yo era dama de honor. Pero no estaba en mi mejor forma física. Había ganado mucho peso en los últimos meses, y me sentía muy deprimida por eso. Así que este té llegó a mi vida en el momento justo, como la solución milagrosa a mi problema de sobrepeso. Además, en la publicación ella dejó un código de descuento con el cual me rebajarían el del 25% del precio del producto. ¿Qué más podía pedir? Esa misma noche pedí por internet el dichoso té asiático y esperé a que llegara. El envío fue casi inmediato. Un día y medio después, llegó a mi puerta una simple caja marrón. En el interior había una bolsa de té seco. Eran un montón de hojas con un olor ligeramente terroso. La bolsa tenía un lindo diseño con pequeñas hojas verdes y la silueta de una mujer, y el nombre del producto escrito en letra rosa. La verdad es que la presentación era bastante decente. Entonces empecé a revisar los ingredientes y entre ellos enumeraban muchas cosas: hojas de té, alguna raíz de jengibre, helo y algo llamado Taenia saginata, algo de lo que nunca había escuchado hablar, pero esperaba que fueran las hojas de alguna planta exótica de Asia o algo así. Las instrucciones eran sumamente simples. El té debía prepararse a 85 grados centígrados y sin bolsa. Según las instrucciones, esto era para dar el efecto completo del té. Yo no esperé nada para probarlo. Ese mismo día lo preparé y comencé a beberlo. Recuerdo que era un poco arriesgado tomarlo sin bolsa, e intenté por todos los medios no tragar accidentalmente un montón de hojas, pero no creía que unas cuantas hojas de té pudieran hacerme algún daño. El sabor, ciertamente, era bastante amargo, casi asqueroso, y se me hizo muy difícil de asimilar. Aún así, bebí 2 tazas al día religiosamente durante la siguiente semana, y ciertamente empecé a notar que mi abdomen estaba un poco más plano. Siendo honesta, no tenía grandes expectativas, ya que esta no era la primera vez que usaba este tipo de productos milagrosos para perder peso, y luego terminaba muy decepcionada. Sin embargo, cuando me subí a la báscula para evaluar mi evolución esa primera semana, casi no podía creerlo. Había perdido 7 libras. 7 libras en una semana. Eso era realmente impresionante. El mejor resultado que había obtenido con un producto dietético en mi vida. Y no solo eso, sino que la gente comenzó a felicitarme por lo bien que me veía y lo en forma que estaba mi cuerpo. Lo que nadie sabía, ni yo misma, es que algo muy siniestro estaba creciendo en mi interior. Cuando ya tenía varias semanas tomando el té, mi ropa ajustada me quedaba muchísimo mejor y mi abdomen definitivamente estaba mucho más plano. Estaba extremadamente feliz con los resultados que estaba obteniendo, así que decidí aumentar la cantidad de té que consumía al día. Ya no eran 2 tazas de té asiático, sino 3 al día, ya que para mí eso significaba perder peso más aceleradamente. Si con 2 tazas era capaz de bajar casi 1 libra al día, con 3 tazas podría bajar tal vez 1/2 libra más. Para mí, en ese entonces era muy importante perder peso rápidamente, ya que así podría estar en forma para el día de la boda. Después de aumentar la dosis de té, mis resultados fueron mejor de lo esperado. Al final de la segunda semana bajé un total de 21 libras, lo que significaba que estaba perdiendo 2 libras cada día. Fue una locura. Mi ropa me estaba quedando cada vez más floja y casi me colgaba. Estaba eufórica. Pero la verdad es que tampoco quería adelgazar demasiado, así que en la tercera semana reduje la dosis a 1 taza al día. Solo quería perder alrededor de 15 libras más, pues no quería excederme. Pero al final de la tercera semana vi el número en la báscula después de consumir 1 taza al día, y me di cuenta que bajé otras 18 libras. En ese momento no me preocupé, al contrario, me alegré, pero sentí que ya era suficiente. Así que dejé de consumir el té para no seguir perdiendo peso. Sin embargo, en la siguiente semana bajé otras 7 libras más y 5 más la siguiente. En ese momento ya empezaba a preocuparme por mi rápida pérdida de peso. Me veía cada vez más delgada y huesuda, pero eso no era lo que más preocupa, sino que me estaba empezando a sentir cada vez más débil. No entendía por qué seguía perdiendo peso si ya había dejado el té. Por eso comencé a comer más y comidas más calóricas, pero seguía perdiendo peso igual. En los días siguientes, a esta desmedida pérdida de peso, también le siguieron malestares que fueron empeorando. Comencé a sentir un dolor agudo en mi estómago, fuertes mareos y mucha hambre. Finalmente llegó el día de la boda de mi amiga, y era momento de ponerme el hermoso vestido de dama de honor que ella me había enviado hacía 1 semana. Pero cuando me opuse, me horroricé. El vestido prácticamente colgaba de mi cuerpo. Fue necesario llamar a la modista para que lo ajustara, ya que se me caía. Pero cuando por fin lo ajustó, vi mis costillas sobresalían por encima de la tela fina. También fue necesario muchísimo maquillaje para ocultar lo hundidas que estaban mis mejillas. Cuando mi novio vino a recogerme antes de la ceremonia, abrió mucho los ojos al verme. Pude ver en su mirada que no estaba más que preocupado, y es que mi delgadez se había vuelto extrema. Sin embargo, ese era el menor de mis problemas, pero yo aún no lo sabía.
En los últimos días antes de la boda, había aparecido otro síntoma raro en mí, y es que tenía hambre todo el tiempo, no importa cuánto comiera. Siempre estaba muy hambrienta. Así que antes de la recepción comencé a comer muchísimos bocadillos que me había escondido en mi bolso, y durante toda la ceremonia comí y comí como loca. Lo hacía a escondidas para que no me vieran devorando todo lo que veía, pero aún así, al momento de la cena estaba tan hambrienta que la cocina terminó trayendo 2 porciones extras solo para mí. En ese momento, todos los ojos estaban puestos sobre mi persona. Y mi novio y mi mejor amiga comenzaron a seguirme con los ojos todo el tiempo, pues estaban seguros de que estaba sufriendo de bulimia. Ellos creían que me daba atracones de comida y luego la iba a vomitar. Pero yo no hacía tal cosa. Solo era como si todo lo que comía no me saciaba. Esa noche, me sentía peor que nunca, pero tenía que arreglármelas para parecer normal. Yo siempre fui muy fiestera y me encanta bailar, pero esa noche de veras no me sentía bien como para eso. Aún así, me levanté y fui a la pista de baile tan pronto como la música sonó, y traté de ser yo misma, pero la habitación empezó a dar vueltas en el momento en que comencé a bailar. Mi cabeza estaba muy revuelta y mi visión se convirtió en un túnel, y lo último que recuerdo fue caer al suelo de espaldas con los brazos abiertos y ver la bola de luces del techo haciéndose cada vez más pequeña, y luego, nada. Desperté en el hospital 3 días después, con varias vías intravenosas conectadas a mis brazos y un tubo de alimentación insertado a través de mi abdomen para darme la comida que tanto necesitaba. Ni siquiera tuve que decirle al médico sobre el té, pues resulta que yo era su cuarto caso en 2 meses, y una de las únicas 2 pacientes con mi mismo cuadro que estaba aún con vida. Apenas vio que desperté, el doctor me preguntó rotundamente si había usado el té asiático. Yo admití que sí. Él comenzó a sacudir su cabeza de un lado a otro, y entonces me preguntó, ¿no verificaste los ingredientes primero? Lo hice, le dije. Insistí en que todo parecía normal. Bueno, excepto una cosa que no sabía, pero supuse que era solo una planta, Taenia saginata. Y fue entonces cuando ese doctor me hizo la revelación más aterradora de mi vida. Y es que Taenia saginata es el nombre latino de la tenia de la carne, un gusano parásito que es potencialmente mortal, ya que además de consumir todos los nutrientes de tu cuerpo, causando una severa desnutrición, también es capaz de perforar tus intestinos y tus órganos internos, y mi cuerpo en ese momento estaba lleno de ellas. El doctor me dijo que hasta ese momento había eliminado 15 de ellas de mis intestinos, y que tuve mucha suerte de que no hayan migrado a otras partes. Una suerte que no tuvieron dos de las tres chicas que había atendido antes de mí. Sin embargo, no estaba fuera de peligro, pues una vez que este parásito está dentro de ti, es muy difícil eliminarlo por completo, por lo que tengo que estar en constante chequeo médico para detectarlas. También debo llevar un programa de comidas altas en calorías. El médico me obliga a seguir eso y verificar que no haya más signos de tenias todos los días durante probablemente el resto de mi vida. Me llamo Ana y cuando tenía 22 años, por allá en el año 2012, decidí mudarme de la casa de mis padres y comenzar a vivir de forma independiente. Estaba en esa etapa en la que quieres tener tu propio espacio y comenzar a vivir como una adulta. Sin embargo, este no fue un paso tan fácil para mí, especialmente desde el punto de vista financiero, pues recién había podido juntar lo suficiente para un alquiler decente, pero aún me faltaban muchas cosas por comprar, así que decidí vender algunas de mis pertenencias para poder solventar gastos. En aquel momento, Craigslist era realmente el único lugar que conocía, y donde se podían publicar y vender este tipo de cosas. Y siendo honesta, jamás había oído que sucediera nada malo al vender en ese sitio. Además, parecía una página de fácil acceso en el que las personas más cercanas podían incluso obtener descuentos. Tenía plena confianza en este sitio web, ya que yo también había comprado muchas veces a través de él. Es por eso que realmente no lo pensé demasiado cuando decidí publicar mis cosas allí. Entre los artículos que había publicado, estaba mi vieja PC, y este fue el primer artículo por el que me escribieron al día siguiente. Ese día recibí un correo electrónico de alguien que estaba dispuesto a pagarme el precio que pedí. Era una chica llamada Megan. Entonces le respondí y le di mi dirección. Además, le aseguré que podía probarla cuando la recogiera, y acordamos hacer el intercambio a la mañana siguiente. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que me enviaría un correo electrónico cuando estuviera de camino. Ese día, afortunadamente, no tenía trabajo. Aún así, me levanté temprano y comencé a arreglar cosas en la casa para matar el tiempo mientras se hacían las 11:00 de la mañana, cuando se suponía que debía aparecer Megan. Revisé varias veces esperando que su correo electrónico confirmando que vendría llegara, pero nunca envió nada. Eran las 11:15. Y todavía no había correo electrónico, ni señales de que vendría. Decidí simplemente abrir las persianas y mirar televisión, mientras mantenía un ojo afuera, en caso de que apareciera, pero no había nada hasta aproximadamente las 11:45, cuando por el rabillo del ojo vi un auto que venía lentamente por la carretera y se detuvo justo en la acera de enfrente. Noté que el auto se mantuvo encendido, pero nadie se bajó. Pensando que era ella, decidí poner pausa a la televisión y esperé alguna señal, pero pasaron varios minutos y el auto no se movió ni apagó el motor, y de repente, como si nada, el auto se puso en marcha, volvió a la carretera y se alejó. Entonces me levanté y fui a la ventana. Me quedé mirando hacia la carretera sin entender realmente qué había sido eso. No sabía si era Megan o simplemente alguna persona al azar que casualmente se detuvo allí por alguna razón, De igual manera me parecía raro, así que cerré las persianas y le envié un correo electrónico a Megan preguntándole si realmente vendría, pero nunca hubo respuesta. Después de una hora me cansé de esperar y seguí con mi día, olvidándome completamente de Megan y la venta infructuosa. Almorcé, me fui a mi habitación a dormir una siesta, y cuando me desperté ya era de tarde. Pasé otro rato en la tele hasta que finalmente cené y me fui a mi habitación de nuevo a dormir. Cuando me fui a la cama era temprano, alrededor de las 9:00 p.m., porque tenía que trabajar al día siguiente. Me quedé dormida rápidamente, pero me desperté en algún momento sin razón. Cuando miré el reloj vi que eran solo las 11 de la noche. Apenas habían pasado 2 horas desde que me fui a dormir, así que volví a cerrar los ojos y traté de volver al suelo, pero un golpe muy débil me obligó a abrirlos de nuevo. Me quedé allí tirada en la cama en silencio, esperando escuchar otro para poder descubrir qué era. Solo un momento después volvió a aparecer el sonido. Parecía que provenía de algún lugar de la parte de abajo, pero no era algo que hubiera escuchado antes. No tenía idea de quién podría estar haciendo ese ruido.
Sintiéndome un tanto preocupada, me levanté y salí al pasillo. Pensé que tal vez podría haber un problema con la casa. Inspeccioné por el pasillo y luego fui a las escaleras. Entonces escuché el sonido varias veces más. Ya me estaba poniendo nerviosa, pero aún así decidí bajar las escaleras. Pero antes volví a la habitación y tomé un trofeo de bronce que tenía en la mesita de noche, el cual pretendía usar como arma defensiva en caso de que fuera un ladrón. Mientras bajaba las escaleras, el sonido comenzó a sonar más fuerte. Se escuchaba como si estuvieran golpeando una puerta con mucha fuerza, pero no podía identificar muy bien de dónde provenía exactamente. Solo sé que venía de la planta baja. Reduje la velocidad, atravesé silenciosamente la cocina y doblé a la esquina hacia el pasillo trasero. Esto mientras trataba de ver en la oscuridad. Entonces, otro ruido sordo resonó en la casa desde el final del pasillo que daba de la cocina a la puerta trasera. Me acerqué a ese lugar en silencio y tratando de tener precaución, y cuando mis ojos por fin se acostumbraron a la oscuridad, pude ver el débil contorno de una figura moviéndose detrás de la puerta. Era la figura de un hombre alto y fornido. Era tan alto que su cabeza casi alcanzaba la parte superior del marco de la puerta. En ese momento sentí que mi corazón se detuvo por un segundo. Entonces hubo otro fuerte golpe que sacudió la ventana. Esto me hizo dar un salto hacia atrás de la impresión. Mi corazón comenzó a latir a millón, y en ese momento me quedé totalmente paralizada, pues me di cuenta de que en realidad eran dos las personas que acechaban mi casa. Entonces la figura de la puerta se quedó quieta y miró hacia la ventana. Luego la sombra de la ventana lentamente se fue volviendo más clara, ya que empezó a inclinar su rostro presionándolo contra el vidrio con la intención de ver hacia el interior de la casa. Fue allí cuando sus ojos se fijaron en mí. En ese justo instante, me sentí tan aterrada que comencé a gritar de pánico y a pedir ayuda, tratando de alertar a los vecinos. Ese momento de horror en el que nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio me pareció una eternidad, pero sé que solo pasaron 1 o 2 segundos antes de que rápidamente retrocedieran y huyeran corriendo por el jardín trasero. Al percatarme de eso, rápidamente corrí y llamé a la policía, pero obviamente ya se habían escapado para entonces. A pesar de que parecía fácil deducir que estas personas fueran las mismas que me habían contactado a través del sitio de ventas online haciéndose pasar por una mujer llamada Megan, no fue tan simple, porque realmente no había evidencia de que esto fuera así, pero yo estaba convencida de que sí había una relación, ya que esto sucedió el mismo día que se suponía que me encontraría con la supuesta compradora. No sé qué querían tampoco, pero el perno que sujetaba la ventana hacia abajo tenía varias hendiduras en el exterior, como si estuvieran tratando de romper el sello de la ventana. Lo peor es que nunca descubrí quiénes eran estas personas, así que estuve paranoica durante mucho tiempo pensando que podrían volver en cualquier momento. Por eso mandé a reforzar todas las cerraduras de la casa, puse cámaras de seguridad a los alrededores y hasta me compré un arma.
pero especialmente, nunca más volví a usar este sitio de ventas online. Me llamo Cristina, soy una mujer de 30 años, y esto me pasó hace tan solo 2 años. En aquel momento estaba buscando un alquiler temporal en otra ciudad. Para no entrar en muchos detalles, yo vivía en una ciudad que quedaba muy lejos de donde estaba mi familia. Pero en esa oportunidad uno de los miembros de mi familia estaba pasando por algo bastante serio, lo cual ameritaba que estuviera allí por un par de meses, y para mí, quedarme en la casa familiar no era una opción. Por eso empecé a buscar alternativas. Pensar en pagar un hotel durante ese tiempo era increíblemente costoso, así que mi mejor opción para ese momento era alquilar una casa o apartamento que quedara cerca de donde estaba mi familiar. Sin embargo, esto era un verdadero reto, ya que encontrar a alguien que alquilara solo por unos meses no era una tarea fácil, pues el mínimo absoluto para la mayoría de las personas que arriendan es de 6 meses. Pasé varios días completos buscando alquileres en línea, y básicamente no tuve suerte. Busqué por cualquier cantidad de sitios web, pero siempre con el mismo resultado. El alquiler debía ser de 6 meses como mínimo. El tiempo estaba corriendo, y yo estaba entrando en desesperación, pero para mi suerte, cuando tenía como una semana buscando infructuosamente un alquiler temporal en esa ciudad, finalmente di con una publicación que alguien hizo en Facebook Marketplace, la cual parecía adaptarse a lo que yo estaba buscando, y no dudé en escribirle. Unos pocos minutos después, recibí la respuesta del propietario. Había un número de teléfono en la página, así que lo llamé. Quien contestó parecía ser una mujer mayor. Hablaba muy lento, pero tuvimos una conversación sobre la propiedad y los precios, y ella tuvo la amabilidad de dejarme hacer un contrato de arrendamiento de solo 4 meses. Esta era una casa pequeña, pero estaba bastante cerca de donde yo necesitaba estar, y el precio era muy barato. En ese momento me sentí muy afortunada, pues ya estaba perdiendo la esperanza de conseguir algo a tiempo, así que rápidamente lo preparé todo y traté de dejar todo en orden en mi casa, ya que iba a estar fuera por un buen tiempo. Para no hacer el cuento largo, unas semanas después, finalmente llegué a la propiedad. Allí pude corroborar que sí estaba lo suficientemente cerca de donde necesitaba estar, pero también noté que estaba muy lejos de la ciudad principal y algo escondida en el bosque. La mujer no se reunió conmigo allí, pero en lugar de eso, dejó una llave y algunos papeles pegados a la puerta, así que entré y eché un vistazo. La casa contaba con todos los enseres básicos, y la verdad es que todo se veía en buen estado. También estaba limpia, cosa que agradecí, aunque me pareció que era más pequeña de lo que parecía en las fotos, y un tanto estrecha. Pero por todo lo demás, sentí que había hecho un buen negocio. Desempaqué un poco y luego descansé. Después del largo viaje no quería hacer mucho más que mirar televisión, pero alrededor de las 7 de la noche, alguien llamó a la puerta. Eso me extrañó un poco, así que me levanté y revisé mi teléfono. No vi ningún mensaje de texto de la señora que decía que vendría. Caminé hasta la puerta y miré por la mirilla. Había un hombre parado a unos metros del frente del porche. Por un momento lo dudé, pero finalmente abrí la puerta, aunque no ampliamente, solo lo necesario para asomar mi cara. «Hola, ¿cómo puedo ayudarte?», le dije al hombre. Él mantuvo una cara seria mientras explicaba que estaba aquí para limpiar la chimenea. Miré su camioneta que estaba estacionada en el camino de entrada, detrás de mi auto, y luego volví a mirarlo y le dije, «Es un poco tarde, ¿no crees?». Eran casi las 7:30 de la noche. No me parecía una hora adecuada para limpiar chimeneas, pero él se encogió de hombros y dijo que era la hora y el día en que estaba programado este servicio. Le dije que esperara un minuto. Cerré la puerta y regresé a la sala. Le envié un mensaje de texto a la señora e intenté llamarla también, pero no pude localizarla. Luego me acerqué a la chimenea y vi que no estaba tan sucia. Realmente no sabía qué pensar porque no era mi casa. Tal vez era solo un servicio de limpieza que la señora había programado como parte de la preparación de la casa para mí. Esto puede sonar extraño, pero la limpieza de chimeneas era un servicio tan aleatorio que pensé que el hombre probablemente no estaba mintiendo. Tal vez si hubiera dicho que era plomero o algo así de genérico, probablemente habría sido más escéptica. Regresé a la puerta y cuando abrí me llevé un gran susto, pues el hombre ya no estaba parado en mitad del porche. Ahora estaba frente a la puerta a solo un par de pasos de mí. Di un salto de la impresión, porque no esperaba que estuviera tan cerca. Entonces, de repente, antes de que pudiera abrir la boca y decir algo, dijo con cara de pocos amigos que necesitaba salir a tiempo esa noche y que para eso tenía que empezar a trabajar de una vez. Así que rápidamente se acercó y puso su mano en la puerta, empujándola suavemente para abrirla. Esto realmente me puso incómoda y un tanto nerviosa, pues ese gesto fue casi agresivo. Miré detrás de él y no había nadie, tampoco a los alrededores, así que tratando de sonar amable le dije: «Sí, te entiendo, solo dame un minuto más y te dejaré entrar». Seguidamente traté de cerrar la puerta, pero el hombre dejó su mano sobre ella y la mantuvo abierta, dejando claro que no me iba a dejar cerrarla. Entonces ya no tenía más remedio que dejarlo entrar. Este hombre era grande y corpulento, y traía consigo un gran bolso que me dio mala espina. Tal vez contenía sus herramientas de trabajo, pero allí fácilmente cabía un cuerpo. Traté de hacerme la calmada, pero por dentro estaba entrando en pánico, pues estaba sola en esa casa en el bosque con este desconocido de aspecto intimidante. En esta situación, este sujeto podría hacer lo que quisiera conmigo, ya que estaba a su merced. Con estos pensamientos en mente, caminé lentamente delante de él hacia la chimenea, mientras él me seguía muy de cerca, y en ese momento le dije de forma casual: «¿Ves eso que está ahí?», señalando dentro de la chimenea. Cuando vi que se asomó, salí corriendo a toda velocidad. Tomé mis llaves del auto y de la casa que estaban en la mesa, y salí como una bala de la casa, cerrando rápidamente la puerta de entrada con llaves. Él venía detrás de mí y casi me atrapa al llegar a la puerta, pero yo fui más rápida y me dio tiempo de cerrar con llaves. Mientras tanto, él empezó a golpear la puerta y a gritarme insultos, pero con la adrenalina en su punto máximo, encendí mi auto y puse reversa, golpeando su camioneta en el proceso, y así pude salir conduciendo entre el bosque, esquivando árboles. Mientras conducía, quise llamar a la policía, pero me di cuenta de que había dejado mi teléfono celular en la casa, así que salí a la retera y no paré hasta llegar a una especie de supermercado, donde le pedí ayuda a los oficiales de vigilancia y les dije que por favor llamaran a la policía. Ellos me prestaron un teléfono y fue así que pude hacer la denuncia. Cuando llegaron los oficiales a la casa, él y su camioneta ya se habían ido, y la puerta de entrada estaba despedazada. Los oficiales creen que fue golpeada con un hacha. Saber eso realmente me aterró, porque ¿qué haría un limpiador de chimeneas con hacha? Para mí estaba claro que las intenciones de ese hombre eran otras y muy macabras. La policía dijo que el hombre probablemente sabía que esta casa estaba siendo alquilada y que quienquiera que fuera el nuevo residente, no sabría si realmente estaba programado para limpiar la chimenea o no, por lo que podrían dejarlo entrar desde allí. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles eran sus intenciones, porque nunca fue encontrado. Pero yo de inmediato hablé con la propietaria, le conté lo ocurrido y afortunadamente ella aceptó reembolsar el dinero y anular el contrato. Nunca más volví a ese lugar. Les voy a contar una pesadilla que me pasó hace 5 años. Todo comenzó con mi afán de comprar un estúpido regalo de broma para el cumpleaños de uno de mis amigos, Adrián. Adrián siempre fue muy bromista. Siempre me trolleaba en mis cumpleaños con un regalo loco y luego yo comencé a hacerlo con él también, hasta que se convirtió en una especie de tradición que había entre nosotros. En los cumpleaños de cada uno sabíamos que el otro llegaría con algo extraño y muy descabellado, así que siempre había expectativa. Esa vez, yo ya había agotado gran parte de mis recursos creativos, así que no tenía idea de cuál podría ser el regalo broma de este cumpleaños. Pero después de pensar un buen rato en el sofá y visitar muchos sitios de internet buscando ideas, vi un anuncio que llamó mucho mi atención, y pensé que este definitivamente era el regalo perfecto. Se trataba de una muñeca sexual. Eso definitivamente iba a ser muy gracioso, así que no lo pensé mucho y de inmediato me puse manos a la obra y comencé a buscar ofertas de este artículo. Sin embargo, no contaba con que los precios de este producto eran tan elevados. Busqué en muchas páginas de ventas y sitios web, pero todas eran excesivamente caras. No obstante, cuando ya estaba a punto de darme por vencido, encontré un lugar donde estaban promocionando a muy buen precio una de estas muñecas, cuyo nombre era Bad Alice. La muñeca era realmente hermosa y muy realista, pero solo había de un modelo, rubia, con atuendo de colegiala, y algo que me pareció muy particular, y es que la muñeca tenía un ojo marrón y uno azul. Era la primera vez en mi vida que veía no solo una muñeca, sino un juguete con heterocromia. Esto me causó mucha gracia, especialmente porque la muñeca era muy barata, solo costaba $100, por eso pensé que tal vez era una cuestión de presupuesto, o que se trataba de unas muñecas defectuosas que la fábrica había desechado, y por eso estaban a ese precio. Pero eso no me importó demasiado. A fin de cuentas era un regalo de broma. Nadie la iba a usar. O al menos eso esperaba yo. El caso es que la compré de inmediato. Aún faltaban unos 20 días para el cumpleaños de mi amigo, así que tenía tiempo para esperar la entrega. Sin embargo, al día siguiente me levanté temprano como siempre. Me preparé el desayuno y me estaba tomando mi taza de café, cuando de pronto escuché que golpearon a la puerta. Me asomé algo extrañado, y me quedé muy sorprendido al ver que había una caja bastante grande en la puerta, y de inmediato supe que se trataba de la muñeca. Realmente estaba muy emocionado, así que no quise esperar hasta volver del trabajo para abrir la caja y ver lo que había comprado. Así que faltándome tan solo 15 minutos para entrar a la oficina, rompí la caja con mis propias manos, quité todo un montón de papel que había encima y finalmente saqué a la muñeca. Debo confesar que al verla me quedé muy sorprendido. Esta muñeca era hermosa y muy realista, incluso su piel se sentía como si fuera de verdad. Por eso busqué la descripción del producto donde decía que estaba hecho de un tipo de silicón que daba una textura muy parecida a la piel humana. Sin embargo, a diferencia de la fotografía que colocaron en internet, Bad Alice no era rubia, sino pelirroja. Y había otro detalle que me llamó mucho la atención, y es que esta tenía párpados que parecían casi reales, los cuales en ese momento estaban cerrados. Así que los abrí por pura curiosidad, y efectivamente tenía un ojo marrón y uno azul. Pero la verdad es que estaba muy asombrado porque estos se veían tan reales que casi podía jurar que me estaban mirando. Yo estaba muy contento con mi compra, sobre todo estaba muy emocionado porque era perfecta para la broma que quería hacer, pero tenía que asegurarme de ocultarla bien. Así que la saqué de la caja y la cargué hasta mi armario, la acomodé allí y cerré la puerta. Luego de eso me fui al trabajo. Más tarde ese día, llegué de trabajar y como siempre fui directo a mi cuarto a quitarme la ropa, darme una ducha y descansar. Pero al abrir la puerta me llevé el susto de mi vida, ya que había una persona recostada en mi cama. En ese instante di un salto por la impresión, pero al enfocar bien la vista me di cuenta de que era la muñeca. Esto me dejó demasiado confundido, pues estaba seguro de que la había metido en el armario antes de salir. Me quedé pensativo por un momento tratando de procesar lo que estaba viendo, porque realmente estaba seguro de que la había guardado. Y si esta muñeca estaba sobre mi cama, significaba que alguien había entrado a mi departamento. Me puse muy nervioso y comencé a buscar signos de que un ladrón o alguien más hubiese estado allí. Revisé la cerradura y estaba perfecta. Busqué dentro de mis cosas, abrí gavetas, fui a la cocina, y todo estaba exactamente como yo lo había dejado. Lo único extraño era la muñeca sobre la cama. De inmediato llamé a la administración del edificio para reportar que alguien había entrado a mi departamento. Sabía que había cámaras de seguridad en los pasillos y yo quería saber quién había estado allí. La administradora atendió mi solicitud de inmediato, pero al cabo de un rato me informaron que nadie había entrado a mi departamento, y me dijo que si quería podía subir y ver las imágenes de las cámaras, y exactamente eso hice. Pero ellos tenían razón. En efecto, nadie había estado allí. Esto me dejó bastante confundido, pero me convencí a mí mismo de que quizás había sido descuidado esa mañana, y realmente nunca metí a la muñeca en el armario, sino que la dejé sobre mi cama. Era la única explicación a lo que estaba pasando. Quizás estaba tan emocionado pensando en la gran broma que le iba a jugar a mi amigo el día de su cumpleaños, que en realidad solo pensé en meter a la muñeca en el armario y no lo hice. Sin embargo, tampoco recordaba haberla puesto sobre la cama en algún momento, y ella estaba allí perfectamente sentada con la espalda recostada en la pared. Traté de no darle importancia al asunto. Simplemente fui a mi departamento de nuevo, tomé a la muñeca, y esta vez sí me aseguré de meterla en el armario correctamente. Luego de guardar Badalis, me fui a la cocina, y me preparé un sándwich. Luego me metí en la ducha antes de irme a dormir. Al salir de la ducha, me dirigí rápidamente al armario a buscar mi pijama para irme a la cama, pues estaba muy cansado. Sin embargo, me llevé una gran impresión al abrir el armario al ver que la muñeca no estaba ahí. Abrí todas las puertas pensando que tal vez me había equivocado, pero no estaba en ninguna. Simplemente no estaba en el armario. Entonces volteé lentamente y miré hacia la cama. Y ahí estaba de nuevo, sentada con la espalda recostada en la pared. En ese instante se heló la sangre. Esto de ninguna manera fue una confusión. Solo había dos opciones. O yo estaba enloqueciendo, o estaba frente a la versión sexual de Anabel. Pero lo más aterrador de todo era que esos ojos de colores increíblemente realistas estaban mirando directo hacia mí. Fue muy, pero muy espeluznante. Juro que la única razón por la que no salí corriendo al pasillo en ese momento es porque no tenía nada puesto. Pero rápidamente me puse ropa. Una vez más cargué a la endemoniada muñeca, esta vez sintiéndome muy tenso y con un horrible escalofrío recorriéndome la espalda. Pero asimismo, la metí de nuevo en su caja, la cual reparé con cinta adhesiva. Bajé las escaleras, salí del edificio y la lancé en el contenedor de basura que estaba justo enfrente. Luego de dejar a la muñeca, regresé a mi departamento y después de asegurar puertas y ventanas, me dispuse a dormir, solo para soñar que me había despertado en mitad de la noche, escuchando los susurros de una voz femenina. Me senté en mi cama y comencé a buscar de dónde provenía. Y fue entonces cuando la vi parada en un rincón de mi habitación, mirándome fijamente con esos ojos aterradores. Allí me desperté, sudando y en pánico. Entonces recordé el sueño y volteé lentamente hacia el rincón donde la había visto en esa pesadilla, pero no estaba allí, gracias a Dios. Sin embargo, estaba tan paranoico que comencé a buscarla en todo el departamento, primeramente en el closet, después en la sala, en la cocina y en el baño, pero afortunadamente no estaba en ninguna parte. A la mañana siguiente me dispuse a ir a trabajar como todos los días. Una vez más, revisé todo el departamento para asegurarme de que ella no estaba allí y bajé las escaleras. Llegué a la salida del edificio. Crucé la calle y me asomé en el contenedor de basura donde la había dejado la noche anterior, y ya no estaba. Afortunadamente, nunca más la volví a ver a esa muñeca. Espero que ninguna pobre alma la haya visto y haya decidido quedarse con ella. Después de esto volví a ver la página donde había comprado la muñeca, pero la publicación ya no estaba.